lo veas. Eurovegas es lujo, es confort. Eres un triunfador aquí. Hey, encantado, vengo por aquí.
Pasa un minuto de las 8 y aquí comienza Lucha Libre, como todos los miércoles, en el 101.8 de vuestra FM en Zaragoza. Lucha Libre es el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Bueno, y sin más dilación, vamos a comenzar el programa de este miércoles. Este miércoles, como siempre, tratamos de traeros la actualidad de lo que está pasando en nuestro Aragón, el Estado español y el resto del mundo. Hoy vamos a tener un programa muy centradito aquí cerca, por lo menos en la provincia de Zaragoza. Y para comenzar, pues tenemos aquí a unos compañeros de la comunidad terapéutica de El Frago.
Sí.
Buenas tardes, compañeros.
Hola, buenas.
Buenas tardes.
Pues como bien anunciaba, vamos a tratar hoy el tema de sanidad. Vamos a entrevistar aquí a los compañeros del Frago, que han venido, es proceso, unos invitados de lujo. Y luego la segunda parte del programa la vamos a dedicar a entrevistar a la Asociación de Vecinos San José, también por el cierre del servicio de radiología en el Centro de Especialidades Pablo Remacha. Así que nada, comenzamos esta primera parte en Radio Topo.
Exactamente, en Radio Topo. Así que yo, para empezar, antes del programa he estado leyendo alguna noticia sobre El Frago y me ha chocado bastante las declaraciones de Ricardo Oliván, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, en las que decía que como la sociedad ha cambiado mucho y el mundo de las drogas también ha cambiado mucho, que un centro como El Frago ya no tenía razón de ser. Así que, bueno, yo creo que estaría bien que comenzáramos explicando qué es la comunidad terapéutica del Frago, qué es para los trabajadores, qué es para sus residentes, y de ahí poder seguir avanzando en qué supone estas políticas de recortes que estamos sufriendo.
Pues no sé cuál de los dos compañeros quiere empezar a comentarnos este tema.
Bueno, si quieres comienzo yo, ¿vale? Soy Luis, soy un trabajador de Frago, soy un educador, ¿vale? Que llevo trabajando allí desde el año 2003, ¿vale? La comunidad terapéutica del Frago se creó en el año 1986, ¿de acuerdo? Se creyó en aquellos momentos el problema fuerte era la heroína. Claro que empezaba en la ciudad, era donde tenía la bolsa de un centro alejado de la ciudad, ¿vale? Para tratar allí un poco pues la problemática, ¿no? Que estuviera alejado de la ciudad. Para aislar, ¿no? Para aislar en principio, ¿no? En una comunidad terapéutica, ¿vale? Es un centro, digamos, especializado, ¿vale? Para este tratamiento, para esta problemática, ¿vale? Estamos hablando de drogas y de toda clase de drogas y de alcohol. Se trabaja en régimen de alojamiento de residencial, uh-huh. ¿vale? Las personas, los pacientes vienen allí, ¿vale? Inician un tratamiento, son tratamientos largos, uh-huh. ¿vale? Son tratamientos intensos y largos, ¿vale? Son intensos sobre todo al principio en los que se trata de aislar al paciente un poco primero de su entorno, ¿no? Uh-huh. Y progresivamente pues ir trabajando unos objetivos ya más de cara a la reinserción, ¿no? Uh-huh. Primeramente pues la adquisición de hábitos, cambiar modelos de vida, ¿vale? Separarse un poco sobre todo del círculo de consumo, ¿vale? Y progresivamente pues ir encontrando pues recursos y un planteamiento, un enfoque diferente, uh-huh. ¿no? A su vida, ¿vale? Entonces, bueno, pues la comunidad, a ver, es un centro, digamos, relativamente pequeño, son 28 plazas las que tiene, ¿vale? Y estábamos 10 profesionales, normalmente hemos estado 10 profesionales, 8 educadores, está el director y un compañero de mantenimiento, ¿vale? Y bueno, en estos tuvimos psicólogo y tuvimos una atención psiquiátrica en determinado momento, pero bueno, estos servicios pues se prescindieron de ellos por motivos que no son muy comprensibles, ¿no? Porque ¿dónde cabe que una comunidad terapéutica uh-huh. pues carezca de una atención psicológica o de una atención psiquiátrica, digamos, uh-huh. allí propia, ¿no? Y últimamente, pues eso, estábamos trabajando 8 educadores y, bueno, los residentes van variando uh-huh. porque a veces, pues hay temporadas en las que hay más altas, hay temporadas en las que los residentes, pues o no aguantan o, uh-huh. o bueno, o simplemente que van finalizando su tratamiento y van uh-huh. saliendo también uh-huh. del centro, ¿no?
Y desde el punto de vista de los residentes, ¿qué supone un centro como el Frago?
Porque son 24 horas que convives con tus compañeros y siempre tienes algún educador de guardia o bien trabajando durante el día, ¿no? Fíjate, es un poco intenso porque la verdad que nosotros necesitamos, digamos, un cuidado intenso también, ¿no? Porque somos gente que tenemos una adicción y el centro ese nos ayuda, digamos, a salir de donde estamos metidos para cambiar, digamos, el círculo de amistades y hábitos que se cogen con las drogas.
Y antes comentábamos, claro, que un centro como el Frago es público y por lo tanto es totalmente gratuito, ¿verdad?
Sí, sí, yo solamente pues te pago la medicación y los viajes del autobús cuando tienes salidas y demás, ¿no? Tanto comida como estancia es totalmente gratuito. Para la gente, por ejemplo, como yo, que no tenemos grandes recursos económicos, pues la verdad que ayuda mucho, ¿no? Porque, no sé, te da la posibilidad de a cualquier persona, según su economía, pues tenga una oportunidad para rehabilitarse.
Porque, bueno, recordar, ¿no?, que es el único centro público de todo Aragón en el que han anunciado el cierre. Y en este caso del cierre que han anunciado la Consejería de Sanidad, ¿Qué opciones existen, ¿no? ¿Se va a privatizar este servicio? ¿Se va a derivar a entidades privadas, que es lo mismo que privatizar? ¿Qué va a pasar con los pacientes que allí están? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué consecuencias puede tener esta privatización? Un poco, no sé cuál de los dos queréis.
Bueno, pues a ver, consecuencias. A ver, la principal consecuencia es que se suprime un servicio público, ¿vale? Un servicio público que al cual tienen acceso todos los ciudadanos, ¿de acuerdo? que tampoco hay muchas más alternativas, ¿no? Y sobre todo alternativas profesionalizadas, ¿no? Porque hay diferentes modelos de atención, ¿vale? Hay organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que trabajan también con estas en esta problemática, pero bueno, estamos hablando de un modelo de atención profesionalizada y bueno, y de calidad, ¿no? Entonces, cerrar el centro supone pues dejarlo sin esta posibilidad. La idea del gobierno de Aragón licitó las plazas del Frago, ¿vale? De las 28 plazas que tiene el Frago, va a derivar 15 plazas a Proyecto Hombre. ¿De acuerdo? Con lo cual, en principio así hay, digamos, una merma de 13 plazas, ¿vale? Pero bien, esto tampoco es, no sé, el convenio al que ha llegado la Consejería de Sanidad con Proyecto Hombre, pues nosotros no, ni lo sé, ni tenemos acceso, ¿no? Evidentemente sabemos un poco que el Proyecto Hombre tiene muchas más plazas, ¿vale? En torno a alrededor de 60 plazas, ¿de acuerdo? Con lo cual es un poco, no sé, es crear un poco un macrocentro, ¿no? Una atención un poco más no sé, no creo que tan personalizada.
Claro, porque en este tipo de procesos imagino que el tamaño del grupo tiene un efecto sobre el proceso en sí, ¿no? Imagino que, bueno, antes hablábamos pues que entre en el grupo se crea esa complicidad, ese apoyo mutuo, ¿no? Que a lo mejor en macrocentros pues eso también se puede diluir un poquito.
Efectivamente. Yo creo que en esta problemática es importante tener un feeling, tener una referencia y una complicidad entre los profesionales y los residentes, ¿no? Y un conocimiento un poco, ¿no? De su historia, de su situación personal, de familiar, de conocer pues un poco a fondo, ¿no? Al paciente, su trabajo, sus amistades, sus problemáticas, qué es lo que hace, ¿no? Para poder asesorarle, para poder ayudarle y para poder dirigirle un poquito, ¿no? Entonces, evidentemente, es como un profesor, ¿no? Un profesor no atiende igual a 10 alumnos que si tiene una clase de 40. Es imposible, ¿no? Por más que lo quiera hacer lo mejor posible. Entonces, bueno, pues se merma, ¿no? La calidad del servicio, eso desde el principio. Y bueno, no sé.
Y además, imagino que la situación de amenaza de cierre o la certidumbre de que se va a cerrar, eso también influye sobre el proceso, ¿no? Porque es un proceso que no es largo, no es como ir al médico porque te duele el estómago, ¿no? Es un proceso que tiene una duración y entonces la incertidumbre de si vas a poder terminar el proceso en ese centro o te van a trasladar a otro centro con otra gente diferente, unos compañeros diferentes, imagino que eso pues afecta, ¿no? De cara a los que tienen que pasar por el proceso.
Yo creo que afecta bastante, ¿no? Yo, por ejemplo, el día 4 me terminé el proceso, han sido 6 meses y medio. De moral baja con los compañeros y la verdad pues que ha habido un ambiente pues un poco malo, ¿no? Se notaba pues a la hora de trabajar entre nosotros mismos como a la hora de que los trabajadores y educadores y demás pues trabajaran con nosotros. Yo pienso que podía las cosas claras, ¿no? Que por lo menos la gente ya se hace una idea y no estaba un poco ahí en el aire, porque la verdad que es lamentable que estés haciendo una cosa para salir adelante y cambiar tu forma de vida y a la vez tengas que estar pues pensando cuál va a ser tu futuro, si te van a aceptar en Proyecto Hombre o si vas a poder terminar el proceso en el Frago y demás, ¿no?
Están jugando contigo, ¿no? Al fin y al cabo sin explicarte cuál va a ser un poco tu futuro, porque ¿Cuál ha sido la, antes comentábamos, ¿no?, que decía el consejero de Sanidad que esto ya no en la actualidad, pues no es necesario un centro como el Frago? Normalmente suelen decir mucho tipo de excusas. El consejero, ¿habéis podido entrevistaros con él? ¿Cuáles han sido sus argumentos? ¿Cómo se está llevando este proceso de cierre y cuál es vuestra opinión, ¿no?, acerca de la Consejería de Sanidad y todo este desmantelamiento?
Bueno, a ver, pues la situación, como comentaba Fran, pues eso, que estamos en vilo desde hace, bueno, con la rumorología desde hace pues más de un año, ¿vale?, que se viene planteando esta posibilidad de cierre, ¿no? Y se ha ido, con el tiempo, se ha ido haciendo más real. Se viene discutiendo en las Cortes, ¿vale? Porque, claro, esta rumorología pues llega, ¿no? Entonces, incluso se ha tratado por la Comisión de Sanidad de las Cortes, ¿vale? Y hasta hace 2 meses, no había ninguna, quiero decir, el consejero negaba esta posibilidad, la planteaba, pero no la había firmado, ¿no? Uh-huh. Iba a suceder, y nosotros veníamos trabajando, ¿no?, con esta idea, ¿no?, porque se viene debatiendo.
Sí, porque más o menos siempre suele pasar esto, que dicen igual se cierra radiología, no, y luego de repente, ¿no?, te das cuenta de que
todo se rodeó.
Exactamente.
Que se lanza la sonda y luego esa sonda se va debatiendo, ¿no? Bueno, pues entonces pues hemos ido trabajando pues con esta sombra desde hace mucho tiempo, ¿no? Se intenta hacer lo mejor posible, se intenta que la atención sea igual, se intenta que a los pacientes les afecte lo menos posible, hasta que, claro, ya hay una noticia, ¿no? Una noticia, digamos, oficial de que, bueno, de que ya sí que se inicia el proceso de cierre y de que ya hay fecha en concreto y demás, ¿no? Y bueno, pues a partir de ese momento, pues ya digamos que te centras, ¿no?, en lo que es el final y te adaptas, ¿no?, a esa situación.
Imagino que además no os habrán dicho cuál será el futuro de los profesionales que estáis allí.
Pues los profesionales, a ver, hay dos profesionales que están interinos. Esos dos profesionales se quedan en la calle, ¿vale? El resto creo que se van a recolocar, ¿vale? El resto creo que se van a recolocar, pero tampoco saben destino. Previsiblemente pues en menores, hay una serie de plazas por ahí, ¿vale? Que me imagino pues que creo que la intención es recolocar donde hay interinos, ¿no? Entonces, bueno, pues a la administración me imagino que es que el recorte viene por ahí, ¿no? Que
exactamente, le interesa
en recolocar a, o sea, en reocupar las plazas que ocupan interinos con profesionales que tiene la administración, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues
sí, no está claro un poco el proceso de desmantelamiento a nivel de sanidad, ¿no?, en todos los aspectos, tanto con el posible cierre del Frago, que todavía no vamos a hablar cierre definitivo, porque seguro que nos queda camino que recorrer, o os esperamos, pero un poco la Consejería de Sanidad, un poco ese es el proceso que está llevando, el ir desmantelando, ir cerrando, siempre argumentando al principio que nada es verdad, que nada es cierto, que eso no se va a hacer, finalmente con un ocultismo casi total, desmintiendo lo que la gente ya sabe. Y argumentando casi siempre en otros casos, ¿no?, como es el de salud mental, que también van a cerrar los servicios, las unidades ambulatorias en los barrios, o como puede ser radiología, que luego hablaremos, el tema económico, el tema de que está, como comentábamos antes con Fran, de que está muy deteriorado, cuando realmente lo que está viendo es un proceso de desmantelamiento muy pensado, porque desde luego si se van a derivar plazas, como es Proyecto Hombre u otras entidades, esas plazas van a ser pagadas desde la consejería y por qué entonces no puede seguir manteniéndose el Frago como un centro público y se tiene que dar a entidades eclesiásticas o de otro tipo, ¿no? Que habrá una clara diferencia entre una atención en un centro público y otra atención en un centro privado, con las consecuencias que eso lleva de deterioro a nivel salarial para muchos de los trabajadores que están allí en otros proyectos, y también a nivel, como comentabais, ¿no?, asistencial, de macrocentro, de un educador, como comentabas antes, permanente. y esas políticas, desde luego, de neoliberales y de ajuste y de deterioro para todos. Porque no sé si en otros centros pues eso irán como es en otros países o el sistema, en otros tipos de sistema, ya con copagos que tienen que asumir las familias dependiendo de otras historias, y que mucha población puede ser que se lo piense y no decida acceder a un recurso como este porque no tiene medios económicos para poder sostenerlo.
Pues yo pienso que sí, porque yo cuando entré ahí al Fragono, pues me comentaron algo en la WhatsApp, pues lo que te podía costar un centro privado al mes, ¿no? Y es una cifra astronómica.
¿Y cuánto es? Y
ahí me dijo, pues, la trabajadora social de la WhatsApp, que podía ser entre 2.500 euros o 3.000 euros al mes. Uh-huh. Que eso yo ni por asomo.
Son
tres veces lo que gano al mes.
Sí, sí.
O sea que volvemos a lo de siempre, ¿no? El que tenga dinero, pues se podrá rehabilitar, o se podrá curar, o se podrá operar. Y el que no tengamos nada de recursos económicos, pues tendremos que morirnos debajo de un puente, por decirlo de alguna manera. Y es lamentable que siempre lo paguemos por la gente de abajo, que estamos hartos de ser siempre pues la gente trabajadora, que realmente es la que mira por el país, y la gente que cuando hay recortes pues somos los primeros que lo sufrimos.
Sí, sí. Desde luego que el cinturón, como dicen, ellos nos lo apretan.
Sí, no nos afecta a todos por igual.
No, esto, perdona que...
Sí, sí.
Esto, a ver, esto yo lo asemejo un poco a no sé, al servicio de odontología, ¿no? Aquí los dientes, o sea, si a ti tú tienes la dentadura mal, si tienes dinero te vas a poder ir al dentista y te vas a poder pagar un dentista, te vas a arreglar la boca en condiciones o como quieras. Pero como no tengas dinero, pues a lo mejor tienes que o esperar o no hacértelo, o hacerte una caries, que es la que llamas tal, o... Pues con esto va a pasar igual, ¿no? Porque, a ver, a Proyecto Hombre, bien es cierto que creo que van a concertar una serie de plazas, ¿vale? Una serie de plazas que van a ser, en principio, gratuitas. No sé si van a ser estas 15, ¿vale? Pero es que el resto son plazas de privadas. Es decir, habrá unos residentes que paguen, ¿vale? Y habrá otros residentes que no paguen. Pero claro, si hay 15 plazas, ¿vale? La demanda de usuarios para estas 15 plazas es muchísimo mayor, ¿no? Uh-huh. Es muchísimo mayor. Porque se reducen, ¿no?
Porque están hablando que tenía, 28.
Claro, actualmente estaban las que tiene Proyecto Hombre, que tiene concertadas, más las 28 del Frago, ¿vale? Ahora Proyecto Hombre va a pasar X, no sé cuántas, pero va a haber una reducción mínima de 13 plazas, ¿de acuerdo? Con lo cual, si Proyecto Hombre tenía lista de espera, ¿no? Yo no lo sé, esta información no la sé, porque, bueno, son habladurías, pero son comentarios que nos llegan, ¿no? Incluso de usuarios y demás. Un usuario nos viene y dice, ah, pues yo estuve 3 meses para entrar al Proyecto Hombre. Pues bueno, actualmente la lista de espera va a crecer, ¿no? Va a crecer. Y la demanda de usuarios, pues bueno, varía, ¿no? Pero siempre hay demanda para este tipo de atención, pues porque hay mucha gente que sufre esta problemática, ¿no? A ver, en los años 80 era la heroína, pero es que hoy es la cocaína, hoy es el speed, hoy son las anfetaminas, ¿vale? Y sobre todo es el alcohol. Vale. Y es brutal la cantidad de usuarios que hay, ¿no? Y bueno, esto todos lo sabemos, a todos nos llega y todos conocemos gente que tiene esta problemática, ¿no? Y la atención la verdad es que para este problema pues es, yo creo que es escasa y es insuficiente. Lo era con el Frago abierto, pues ahora con el Frago cerrado lo va a ser mucho más.
Imagino que si aumentan las listas de esperas en un campo como este, ¿no? Como el tema de las drogadicciones, pues además eso tiene unos costes sociales enormes, porque imagino que una persona que da el paso a decir necesito acceder a este tipo de ayuda, de asistencia, pues cada mes es un coste social. Que puede agravar situaciones sociales, económicas,
laborales,
de familia y todo, ¿no? O sea, imagino que este retraso en el acceso al servicio, pues...
Hombre, pues yo pienso que sí, ¿no? Porque cuando una persona, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y ahora también muchos casos que cuando ya tomas la decisión de que estás mal y que necesitas una ayuda... aparte de psiquiatras y psicólogos, que es entrar en un centro como el Frago, pues cada día que pasa, digamos que es un abismo, ¿no? Porque puedes llegar pues a perder el trabajo si sigues en esas maneras. Puedes hacer en casa pues desastres que pueden llegar pues discusiones con tu familia. Puedes hacer cualquier locura, porque cuando estás así pues estás fuera de ti mismo, ¿no? El gasto que lleva pues una adicción pues es un gasto bastante fuerte. Pues a lo mejor empleas al día 50, 60 euros en cocaína más lo que te bebes en alcohol, ¿no? O sea que si por ejemplo una persona toma esa decisión, que puedes tardar en entrar un mes, en vez de un mes son 5 meses, pues esos 5 meses, aparte de que tú mismo pues no avanzas nada en tu rehabilitación, pues todo ese dinero que te gastas en cocaína y los problemas que puedes acarrear, incluso pues yo estuve a punto de perder el trabajo. Pues si no me llega nada esa oportunidad y demás, pues hubiera perdido. A lo mejor si me aguantaba un mes fuera, pues a lo mejor lo hubiera perdido. Y en casa pues puedes cometer cualquier locura, ¿no? Es una cosa que contra menos tiempo tengas de lista de espera, yo pienso que es mucho mejor.
Pues nada, ya para cerrar la entrevista, un poco, ¿tenéis pensado, bueno, posibles acciones o algún tema? Sé que el día, sí que habéis estado bastante activos en la concentración que hubo el sábado, que también salisteis con la gente de San José, que está reivindicando que no se cierre el servicio de radiología, y que este jueves también vais a estar presentes en la concentración que hay el día 3 a las 7 de la tarde en la Plaza Paraíso por el no al cierre del Frago y no al cierre de las unidades de salud mental en los barrios. No sé si habéis hecho alguna acción más, recogida de firmas, si tenéis pensado.
Ajá. Sí, bueno, pues eso, mañana esperamos, nos vamos a juntar ahí en la concentración, en la Plaza Paraíso, a las 7 de la tarde. Uh-huh. Pues vamos a intentar ser los máximos posibles, ¿no? Pues la verdad es que, bueno, como hemos comentado a lo largo de la entrevista, es un centro pequeño, reducido, estamos pocos trabajadores, habrá muy pocos usuarios, que actualmente... que estamos nueve usuarios, ¿verdad, Fran? Fran va a ser la próxima baja porque...
El día 4 me voy.
Porque afortunadamente ha culminado el proceso, la verdad es que muy bien, ha hecho un proceso muy bueno y el día 4, si Dios quiere, pues va a iniciar una nueva vida, ¿no? Fuera de este...
Pues sí, gracias al Frago y a los trabajadores que estáis allí, que sois maravillosos. Pues tengo que dar las gracias porque la verdad que he estado ahí muy bien, tanto con la gente residentes y sobre todo con vosotros, que es un equipo de puta madre. Vamos a hablar un poco.
Pues sí. Bueno,
pues eso, entonces mañana la concentración, ¿vale? También hemos estado recogiendo firmas, hemos recogido firmas, pues eso, a nivel un poco individual cada uno, ¿no? Nos han colaborado un poco las asociaciones de vecinos, también con el tema de las unidades de salud mental, ¿no? Nos hemos colaborado mutuamente y bueno, en principio esas acciones así a corto plazo, ¿no?
Muy bien.
No sé si, bueno, la gente, la verdad es que estamos con un ánimo bajo, estamos pocos y la verdad es que estamos también un poco desgastados con esta situación, ¿no? Porque, bueno, la administración no se ha portado, la verdad es que no se ha portado nada bien con nosotros y, bueno, veíamos que el consejero, la presidenta, nuestra presidenta, Luisa Fernanda Rudi, iba a ver el proyecto hombre cuando bueno, pues al Frago, no sé si no saben dónde está, pero allí no ha venido ni ella, ni ha venido el consejero, ni ha venido ningún director de planificación o de aseguramiento. Allí no saben ni lo que es aquello, ni lo que hacemos, ni nada, ¿no?
Ni les interesa. Son políticos por lo que
y toman las decisiones pues sentados en un despacho.
Bueno,
sí,
pues
porque yo pienso que nos han preocupado ni acercarse a ver cómo realmente funciona el centro, porque para decir que no es válido tendrían que haber ido allí para ver cómo realmente se trabaja, habernos preguntado a los residentes si nos está sirviendo o no nos está sirviendo, ¿no? Porque cuando se creó aquello, como ha dicho Luis, se creó por el tema de la heroína. Hay gente como yo que ha entrado por tema de cocaína y alcohol, hay gente que entra por antidepresivos, o sea que yo pienso que aquello es válido para cualquier tipo de adicción. Bueno, se está demostrando que sí, ¿no?
Bueno, pues tienes toda la razón. Esperemos que no sea un proceso irreversible, que pues, esperemos que podamos parar el proceso. Desde luego estaremos ahí con vosotros en la concentración mañana jueves 3 de octubre a las 7 de la tarde en el Paraninfo.
Así es.
Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Luis, por haber estado aquí, por el trabajo que estáis haciendo. Y nos vemos en las calles, compañeros.
Nos vemos mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Sí, soy ello.
Bueno, pues nada, aquí estamos en Radio Topo. Miguel Ángel es el presidente de la Asociación de Vecinos de San José. Y nada, como ya te hemos comentado, te queremos hacer una entrevistica por el tema del cierre del servicio de radiología del Pablo Remacha. Esta semana hemos visto que habéis estado muy movidos y todavía espera más. Cuéntanos, pues, ¿qué está pasando allí en San José? ¿Qué está pasando con el Centro de Especialidades Pablo Remacha?
Bueno, pues está pasando lo que era previsible. Cuando Zapatero decreta la no reposición más que de un 10% de los puestos de trabajo de funcionarios, pues se supone que va a haber una permanente contracción de personal, por un lado, y por otro lado, acompañado de eso, como consecuencia de eso, o lo que es la causa de eso, es que ya no hay dinero para reponer lo que son los materiales, lo que son los aparatos, y entonces conforme hay aparatos que quedan en desuso, pues se va a producir una concentración y se lo van a llevar al Miguel Servé, ¿no? Lo cual, además, también es muy opinable, porque el Miguel Servé es un monstruo que no para de crecer, de crecer, de crecer, sin ningún tipo de control por parte de nadie. Eso es una cosa grande, y venga cosa dentro, y venga cosa dentro.
Sí, porque ahí están centralizando todo el rato. O sea, quieren los laboratorios, no sé qué, ni
claro,
a desalimentar.
Primero lo meten en el Miguel Servé y luego lo externalizan. Porque, claro, como es todo tan grande, pues ya es fácilmente externalizable. Pues porque, claro, no hay una forma de seguimiento, ¿no? Y luego, bueno, pues también existe otro problema que es objetivo. El espacio físico donde se ubica el Centro de Especialidades de San José lleva muchos años y hubiera requerido en los tiempos buenos una remodelación integral. Y, pues bueno, si no se hizo en los tiempos buenos la remodelación integral, ahora va a ser más complicado acometer ningún tipo de obra, ¿no? Y esa será también otra de las excusas que dirán, que ya empieza a estar viejo, ya no reunir condiciones, mientras que la Casa Grande se ha hecho una inversión, se ha quedado todo muy majo, muy grande, muy nuevo. Bueno, nada nuevo que no se escuche todos los días.
Porque actualmente, ¿a cuánta gente está atendiendo el Centro de Especialidades Pablo Remacha?
Bueno, pues las cantidades varían, depende cómo cuentes, ¿no? Pero vamos, se calcula que entre 100 y 150, porque cogemos todo lo que es la carretera de Castellón, los pueblos como Alburgo, Quinto, llegamos hasta Mediana, Belchite, es decir, además de lo que sería la zona de San José. Aunque bueno, en Zaragoza lo de las zonas es complicado, pues porque la misma gente de San José que acude al centro del canal de salud, de salud, pues bueno, están atendidos en Pablo Remacha, pero los vecinos de Torrero que acuden al mismo espacio físico en el canal acuden al Ramón y Cajal, ¿no? Pero bueno, son unos entre 100 y 150 mil personas en función de cómo cuentes la población flotante, la población censada y todas estas cosas que se dicen siempre.
O sea que un posible cierre del servicio de radiología con la derivación que conlleva Miguel Servet de toda esta población conllevaría, por supuestísimo, un aumento de las listas de espera entre las primeras consecuencias de las que estaríamos hablando, ¿no?
Yo creo que las listas de espera a ese nivel no creo que tengan mucha afección, es decir, porque la máquina va a funcionar aquí o va a funcionar en el Miguel Servet igual. El problema es que la máquina vieja que quitan del Miguel Servet no se ha repuesto y en consecuencia el sistema global tiene una máquina menos. Entonces tú concentras todas tus máquinas y aunque se te estropee alguna, pues no pasa nada, porque si tienes 5 o 6 máquinas concentradas, si te falla una, pues bueno, te puedes ir apañando como puedas, pero si las tienes dispersas de 2 en 2, pues te falla una y te falla el 50%, ¿no? Yo creo que el problema también, además, es un problema entre la diferencia entre salud y sanidad, es decir, el ir a rayos es objetivamente un hecho de sanidad, ¿no? Pero la posibilidad para los abuelos de ir solos andando desde su casa, en un camino que conocen, en un recorrido que llevan ya muchos años, pues porque este no es un centro que se inaugurase ayer, pues también supone, en el caso sobre todo de la gente mayor, en el barrio de San José y en los más próximos que acuden a él, el mantenerte solo, es decir, el no depender de la familia, el poder ir tú solo. Es verdad que luego, pues bueno, una vez te acostumbres al transbordo para ir a la Casa Grande, pues al final tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿no?
Sí, puedes hacerlo, porque habrá muchas personas mayores, ¿no?, que igual no puedan hacer, no tengan dificultades de subirse en autobús o...
Claro,
o en el tranvía, porque...
problemática que acompaña cuando tienes que acompañar a un mayor, que tienes que venir a tu casa a buscarlo para llevártelo a la otra punta de Zaragoza. Coincidiendo además, casualmente, porque todas estas cosas siempre es casualidad, porque si no uno sería muy mal pensado, que el 40, que es el autobús que de alguna manera llevaba a los vecinos de San José a la Casa Grande, prueban y lo cortan en la Plaza España o no se sabe dónde, porque para llegar a la Plaza España da una vuelta que es increíble, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas yo creo que además no tienen ningún sentido. Pues que objetivamente tienes una máquina, la tienes funcionando y la producción que te saca de radiología, de rayos, pues es la misma en la casa grande que en el centro de externalidad externalizado que tenemos en el barrio, que además se llama eso, Miguel Servet también.
Claro, pero a lo mejor ellos dicen que eso es más eficiente, pero claro, lo que hacen es desplazar el coste hacia el usuario, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he sido toda la vida de San José y de pequeño pues me llevaba a mi abuela al Campico. Pero que decían el Campico porque en esos tiempos no había ni plaza al lado del centro. Pero claro, ahora, pues lo que dices, ahora hay que llevarla a ella, acompañarla. Y para eso pues tenemos que dejar de trabajar alguno el que sea, y no es lo mismo desplazarte un poquito desde la calle de al lado o desde el barrio hasta el centro, que tener que coger, como tú dices, si el 40 no funciona, pues te tienes que morir al taxi y eso. Y perder, pues en vez de 2 horas, pues te perder la mañana o la tarde.
Y el dinero que acarrea, ¿no? El coste que acarrea.
Claro, y luego también desde un punto de vista de salud, que no de sanidad, porque esos son otros parámetros, no es lo mismo ir a un sitio andando que en un vehículo que contamina. No es lo mismo pasear que hacer un viaje. Es decir, entonces, este tipo de cosas hay que valorarlas también. Es decir, yo también entiendo que, por ejemplo, los vecinos que cogen el coche en el Burgo, pues prácticamente les va a dar igual. Pero no es lo mismo, es decir, no es lo mismo entrar por la carretera a Castellón, llegar a Cesarea Virte y dar la vuelta, que tenerte que meter por el centro de Zaragoza, porque además tampoco está hecho tenofecta, con lo cual hay una concentración que mueres al palo de entrar por Cesarea Alerta, que eso luego supone otros problemas de salud, es decir, contaminación, vecinos que respiran. Es decir, yo creo que es un problema de visión global, es decir, de si lo que queremos es que todo el mundo viva en Zaragoza y que además que todo el mundo vaya a la Casa Grande, pues bueno, pues pero es que eso no es. Es decir, yo creo que eso no es.
Claro, y también sobre todo, ¿no?, un tema de los servicios en el barrio, con lo que eso conlleva, como tú bien decías, en prevención, en promoción de la salud, que estás en tu barrio con los servicios sanitarios, que te ha derivado el médico de familia, que está cerca del centro de especialidades, la coordinación que eso hay, la rapidez, ¿no?, de un posible cualquier cosa que surja, ya te conocen, ya llevas un recorrido y eso claramente pues afecta directamente el traslado, bueno, el cierre del servicio, al deterioro de la calidad asistencial para los vecinos de los diferentes sectores.
Y además, hoy en día, con las nuevas tecnologías, incluso es perfectamente posible que tú te hagas los rayos aquí en especialidades y que el médico esté en otro sitio, pues porque quiere decir, hoy en día existe una cosa que es Internet, que hace 20 años no existía, ¿no? Pero yo sobre todo creo que esto es un problema de concepción de la democracia y de la participación. No se puede hacer este tipo de cosas, pues, de la noche a la mañana, es decir, sin hablar, sin pensar, porque si se ponen sobre la mesa una serie de razones que dicen, mira, es que no es razonable que esté en San José, tendría que estar en Las Fuentes, y como está en San José, y para Las Fuentes no hay dinero, lo llevamos a la Casa Grande. Pues hombre, pues a lo mejor hay razones, pero es que no se dice ninguna. Me lo llevo y plau.
Y además, como comentábamos antes, que hemos entrevistado a Miguel Ángel, a los compañeros del Frago, que también van a cerrar el centro terapéutico el 30 de octubre, lo quiere cerrar la Consejería de Sanidad, pues siempre las razones también son un poco las mismas, ¿no? El centro, como tú comentabas, está deteriorado, cuesta mucho adecuarlo otra vez de nuevo, y sobre todo esa primera fase, que eso sí que es muy interesante, que se produce casi siempre, de una primera fase de centralización y una siguiente fase de privatización. Y entonces, ¿cómo argumentan de que no hay dinero? O sea, no hay dinero para un servicio público, pero sí hay dinero para una derivación, como seguramente se haga para la privada, porque ya se está haciendo este año, ha aumentado mucho la partida de sanidad para la concertada, como la Quirón u otras empresas.
Claro, pero eso es una parte de lo que se llama estrategias contables. Yo recuerdo que cuando la crisis empezó a afectar a sectores sociales que no pensaban que les llegase, es decir, porque yo siempre digo que en el 2007 a mí no me consta que cerrase Cáritas, ni me consta que la Cruz Roja cerrase sus proyectos de solidaridad, ¿no? Que la crisis en España siempre ha llegado. Incluso hay un elemento de referencia política mucho más claro. El PP plantea mantener los 400 euros famosos cuando hasta que el paro llega al 20% y el PSOE lo rebaja al 15%. Entonces, claro, si estás en el 14%, pues date por jodido, con perdón de la expresión, ¿no? Sí. El problema es cómo se trampean las cartas y las cuentas. Es decir, la Generalitat, para solventar sus problemas económicos, vendía sus sedes y luego las alquilaba. Joder, vaya solución de Abbas. Es que eso debería estar, eso es inmoral, absurdo.
Sí, sí, tendría que ser hasta juzgado.
Claro, es que eso es una pasada. Entonces, lo que sucede de alguna manera es que nosotros, personalmente, yo no entiendo mucho de sanidad, es decir, de salud sí, de salud opino un poco más, ¿no? Pero no se plantea ningún tema de que la radiología dada en San José sea mejor que dada en el Miguel Servet, ni cosas de esas, ¿no? Es decir, la discusión, por ejemplo, con los temas de salud mental sí. Es decir, yo entiendo que hay una postura que es la de la proximidad y hay otra postura que plantea la de la hospitalización como elemento pues más paradigmático. Es decir, pues bueno, son dos líneas médicas, yo nunca estaré tanto por la medicinal y más por la de salud, pero puedo entender que la otra tiene una posición, pero esta no. Esta es simplemente no lo llevamos y no se justifica de ninguna manera.
Sí, pero que esa posición para nada favorece con el tema de las cierres de las unidades de salud mental, que mañana es la concentración que la hemos anunciado antes, para nada favorece al vecino, ¿no? O al paciente que lleva muchísimos años en ese servicio, que está en su barrio. Otra vez volvemos al tema de la atención, otra vez volvemos al tema de la coordinación entre los profesionales, el médico de familia que se coordina con el psiquiatra, que se coordina con el psicólogo. Y que otra vez vuelve a ser el tema de la sanidad en los barrios, la atención primaria que tanto tiempo se ha estado reclamando y que todavía no se ha llegado a conseguir.
Claro, claro.
Suficientemente bien.
Yo creo que además, a mí me gusta incidir en esto. Es decir, nosotros, por ejemplo, como Asociación de Vecinos, cuando planteamos el tranvía en vez del autobús, lo hacemos también pensando en la gente del cruce de compromiso Caspe con Miguel Servet, con la Avenida San José y con Reina Fabiola, que respira esa gente. Es decir, es que el tranvía no solo tiene un impacto de velocidad, tiene un impacto de salud y no medible en términos de sanidad coyuntural, ¿no? O computables. Pero vamos, lo de esto, luego además nos preocupa que no se dé una alternativa, ¿qué se va a hacer con las salas que quedan vacías y desocupadas? Que no es una sala, que ocupa bastante parte del espacio.
¿Qué se va a hacer con el personal?
Bueno, el personal en teoría se trasladará donde está la máquina.
¿Y los interinos?
Pues claro, es decir, los interinos, si las máquinas existiesen en el mismo número, se irían con las máquinas. El problema es que se amortizarán máquinas y entonces habrá personal que sobra. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero si hubiese el mismo número de máquinas, necesitarías la misma gente para llevarlas. Uh-huh. El problema es que se van a amortizar máquinas.
Claro.
¿Y ahora o dentro de un año? Eso yo tampoco lo sé. Uh-huh.
Bueno, claro, Miguel,
para eso se juntan, a tener un margen de maniobra, pues porque tienes más. Que hoy a nosotros nos preocupa que el centro de especialidades empiezas a cerrar salas y claro, luego es que no es rentable si tiene la mitad de las salas vacías.
Uh-huh. Claro. Claro. Miguel, y ante toda esta situación, creo que, bueno, ahí en San José os estáis movilizando. ¿Nos podías contar un poquito con quién estáis trabajando, qué tipo de acciones habéis hecho?
Bueno, nosotros trabajamos básicamente sobre los principios que funciona la asociación, ¿no? Es decir, con la gente directamente afectada, porque si no es bastante complicado sacar adelante. Tenemos una relación con trabajadores del centro de especialidades, que como todas las cosas pasan, pues hay quien lo ve de una manera y hay quien lo ve de otra, y hay quien dice que no lo ve de ninguna manera. Curiosamente, todavía hay gente que es capaz de decir que no ve de ninguna manera que trasladen esas cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues estamos en contacto tanto con Marea Blanca como con la Asamblea del 15M de San José y con la Asociación de Vecinos de San José, que de alguna manera es con la asociación que nosotros tenemos más relación, ¿no? Uh-huh. Y con Aurelio, que es el responsable de salud de la Federación de Barrios, pues también tenemos bastante relación. Entonces, estamos evaluando dos tipos de actuaciones a corto plazo. Hacer un pequeño paréntesis, bueno, o medio paréntesis, o no sé cómo definirlo, durante las fiestas del Pilar, manteniendo un poquito la actividad, que consistiría básicamente en mantener los puntos de información avisando a la gente y siguiendo recogiendo firmas o tarjetas o lo que se evalúe, y tener también un poco el control del desmantelamiento. Es decir, pues si hay gente que está distribuyendo información o hablando con los usuarios, con los ciudadanos usuarios, pues también ves si la máquina sigue funcionando, la han parado y ha venido ya un camión para desmontarla. Eso por un lado. Y por otro lado, posiblemente convocaremos una manifestación en el barrio de San José para abordar enteramente el tema de la salud, ¿no? Saliendo de lo que sería la Plaza Reina Sofía, en el entorno del centro de salud, que se queda sin la atención de salud mental, para bajando por la avenida San José acabar en la Plaza Mayor del barrio, al lado del centro de especialidades, pues bueno, uniendo los dos problemas puntuales más concretos que tenemos en estos momentos.
Claro. Pues sí que, pues nada, esta semana pasada ya hemos visto que habéis estado muy peleones. La información de lo que está pasando en San José, la verdad es que se está difundiendo no por los medios oficiales, pero sí por otros medios, por Facebook y redes sociales muchísimo. Y yo creo que la gente ya está empezando a ver lo que el desmantelamiento que están intentando hacer en San José, y un poco pues eso es lo que tú comentabas en referencia a lo que también han hecho en el Grande Cobián, ¿no? Y eso el otro día nos lo explicaba algunos compañeros de la margen izquierda, como esto es un proceso general y desde luego hay que hacer acciones, una manifestación, unir las luchas y nada, y ya con esto cerramos y desde luego pues ahí estaremos para apoyar la manifestación, y si queréis los días de antes, pues aquí las ondas de Radio Topo van a estar abiertas para lo que necesitéis, Miguel Ángel.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, venga, nos vemos mañana.
De acuerdo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso musical.
Venga.
Y después cerraremos el programa.
Amordazado que lo dejan anadado, apuntándole al de al lado, prepara un golpe de estado, manejado como marioneta, sigue, persigue a su pueblo, oprime, racataca, taca, 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 mira cómo mata a sus hermanos como rata, sangre, hambre, y su mano llena de muerte, mercenario, amante del oficio, condenado de por vida, no escapar de juicio, mercenario, lo vemos asustado, porque está sentado en el banquillo de acusado, responda, no se esconda, vamos a rodearlo rápido como anaconda, ay Dios, se me va la voz, pecado sin castigo, mueve tu cadera, en África mueve tu cintura, en Asia muévete, 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 sacude tu cintura, en Argentina suelta tu cordura, en América Latina muévete, 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 pero con la lírica satírica, polémica, bulímica, anoréxica, típica, histérica, mira se desplaza, lo que toca raza, mi con los demás con las manos se la mata, porque tengo tanto tiempo tirado, porque tengo tanto plan para futuro, mírame, mírame, mírame bien. Camina, mina, camina, minaré. No estoy desarmada, por eso vengo rimando. Sigo preparada porque me siga atacando. Soy producto de una guerra que amenaza al planeta Tierra. Psicosis, hipnosis, neurosis. Tengo la locura oscura en dosis. La vida está puesta demasiado bélica, manejada por mentalidades maquiavélicas. Ay Dios, se me va la voz.